RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de el primer congreso de psicología y pedagogía. Hoy nos acompaña Carlos Alberto Lozano Moreno, filósofo de la Universidad Santo Tomás, teólogo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y especialista en gerencia educativa de la Universidad del Tolima, docente de la UNAD desde hace 4 años. También nos acompaña Yania Astrid Arias Mateus, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Actualmente se desempeña como líder misional de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Este poema canción se lo dedico a todos aquellos que creen que en la vida no hay otra oportunidad.
Bueno, es un gusto contar con ustedes en el día de hoy. Me gustaría que comenzáramos mencionando cómo se dio la iniciativa para realizar este congreso en el SEAT de Facatativá.
Melissa, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el SEAT de Facatativá y a nivel nacional, la universidad firmó hace un tiempo un convenio con el Ministerio de Defensa. A partir de este convenio, nace la iniciativa de empezar a trabajar con la Escuela de Carabineros Alfonso López Pumarejo, ubicada en Facatativá, con una iniciativa no solamente de congreso, sino que la Escuela de Ciencias Sociales ha venido desarrollando una serie de acciones encaminadas básicamente a contribuir en ese proceso formativo en la actuación del policía. Allá la escuela se dedica a eso, precisamente a formar los futuros policías, y la Escuela de Ciencias Sociales de la universidad ha contribuido en ese proceso de formación con los estudiantes de psicología básicamente. A partir de estos trabajos, de estas acciones adelantadas con la Escuela de Carabineros, empezamos a construir y a diseñar el congreso, que sería como el evento más grande y más importante y de mayor impacto que se realizaría no solamente para la escuela y para la universidad, sino para generar un impacto a nivel Cundinamarca. Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, obviamente nosotros buscamos el desarrollo regional, la proyección comunitaria y estos eventos de educación continuada, porque el congreso se convirtió en un evento del sistema de educación continuada de la VIDER. Con este evento se impactó a nivel Cundinamarca, tuvimos población, asistentes de todo Cundinamarca, y en el marco del convenio del Ministerio de Defensa básicamente se gesta el congreso del cual vamos a hablar en el día de hoy.
Bueno, me gustaría que me mencionaras cuál fue como el propósito principal o los objetivos del congreso.
Bien, Melissa, como lo apuntó la doctora Arias, después de un trabajo que hemos venido desarrollando desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAT de Facatativá, desde hace ya 2 años, fijamos y notamos prácticamente que algunos de los policías, en su mayoría jóvenes de diversos lugares del país, manifestaban el deseo de entender el tema de las emociones, cómo se manejan las emociones dentro de su perfil policial. Básicamente, ¿cómo se podrían controlar las emociones en un momento de conflicto? Pues fue a partir de eso, como dice la doctora Astrid, que se generó la idea del congreso, y pues estuvimos sentados todos los de las mesas de trabajo, incluyendo la dirección general, gracias al apoyo del doctor Napoleón Méndez, nuestro director, y también con la participación activa de la Escuela de Ciencias de la Educación, con la doctora Luz Ángela Cabra. Desarrollamos una estrategia de un congreso totalmente participativo, ¿no? cuyo objetivo general fue generar un espacio de sensibilización, reflexión y discusión acerca de la importancia del manejo de las emociones en los contextos educativos, tanto tradicionales como virtuales, con el fin de contribuir al desarrollo de ambientes educativos profundamente pedagógicos, saludables y solidarios, y que también se puedan fortalecer la formación integral de la comunidad educativa. El objetivo general, aparte de sensibilizar este proceso de formación y de manejo de emociones tanto tradicionales como virtuales en contextos educativos, se brindó una temática bastante interesante, de los cuales 540 personas a nivel nacional, porque se convirtió a nivel nacional gracias a las redes sociales, se fortalecieron y se lograron varios objetivos específicos de ese trabajo.
Bueno, ¿cuáles serían esos objetivos específicos?
Melissa, pues se desarrolló esa actividad durante un día, el pasado 3 de mayo. Iniciamos con 6 objetivos específicos importantísimos, de los cuales los alcanzamos a través de conferencias, de mesas de trabajo apoyado por nuestros egresados y también con un panel interesante donde hubo discusiones sobre el tema del manejo de las emociones en contextos educativos. Uno de los principales objetivos específicos, Melissa, fue brindar herramientas sobre el manejo de la inteligencia emocional para el desarrollo de ambientes educativos saludables. Otro objetivo específico era sensibilizar sobre la importancia del manejo de las emociones para el acompañamiento integral en ambientes tradicionales y virtuales. Otro objetivo importante que se desarrolló en ese congreso fue reflexionar sobre la realidad en materia de manejo de emociones en el contexto educativo en la zona de Sabana de Occidente, principalmente el departamento de Cundinamarca. En este aspecto tuvimos la presencia del secretario de Educación, doctor Juan Carlos Buitrago, quien nos dio un diagnóstico de cómo estaba realmente la situación académica y el tema del manejo de las emociones tanto en el cuerpo docente como en los estudiantes. También pues se logró reflexionar sobre la importancia del control de las emociones para el desarrollo de ambientes educativos sanos que permitan la formación integral de los estudiantes. Recordemos que el manejo de las emociones son totalmente equilibradas de acuerdo al contexto que nosotros manejamos, tanto para docentes, profesionales en el tema de la educación, de la psicología y también para padres de familia. Se generó también otro objetivo específico que era generar en los participantes estrategias de autoconocimiento emocional para el manejo de las diferentes situaciones cotidianas en ambientes educativos. Y finalmente, pues se logró sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la pedagogía en el manejo de las emociones para el desarrollo de ambientes educativos virtuales y tradicionales. Recordemos que en este congreso tuvimos la gran participación del 75% de estudiantes de diversas carreras, no solamente del programa de psicología, sino también tuvimos estudiantes de agronomía, de ingeniería de sistemas, de zootecnia, hasta de la propia Escuela de Ciencias de la Educación tuvimos una gran participación.
Bueno, cuando hablas del manejo de las emociones, propiamente, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Más que el manejo de las emociones, Melissa, estaríamos hablando de la inteligencia emocional. ¿Sí? Es un manejo que nosotros como formadores humanistas se manejan en diversos niveles de inteligencia emocional en este aspecto. Es decir, saber manejar las emociones en momentos de conflicto, porque desafortunadamente Colombia, como en otros países, nosotros los latinoamericanos somos bastante emotivos, ¿no? Y principalmente el manejo de las emociones en el contexto, en el momento del conflicto es estratégico para que se pueda llegar a una verdadera conciliación. Notamos que muchos de nuestros docentes, en la mayoría, en las instituciones educativas básica, secundaria, son docentes que están atareados de muchas cosas, de muchos trabajos, y un docente que tiene 40 estudiantes en un salón, 40 niños de diversas realidades, ha sido muy complicado. Terminan estresados, muchos de ellos terminan un poco enfermos, justamente por no lograr controlar situaciones que realmente deberíamos hacerlo. El manejo de las emociones en los contextos educativos nos llevan a valores como el verdadero diálogo, ¿sí? La capacidad de escuchar, entender y no llevarnos simplemente por alterarnos y lógicamente tener consecuencias un poco complicadas. Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es saber controlar y saber entender que el manejo de la emoción es viable siempre y cuando existe un ambiente de diálogo y de respeto.
Bien, ya propiamente hablando del manejo de emociones en relación pues con la pedagogía, ¿qué podríamos hablar propiamente en el contexto universitario?
Bueno, en el contexto universitario nos hace falta muchísimo, muchísimo entender que nosotros estamos rodeados de seres humanos. Por ende, los seres humanos, como lo decía Schopenhauer en el siglo XVII, decía que el ser humano está compuesto por alma, espíritu y comportamiento. Es lo que decía Schopenhauer, ¿sí? Y básicamente nuestros estudiantes están siendo bastante, digámoslo así, cuando tiene algún problema, lo primero que se le viene es un mal comportamiento, de una mala emoción que no se puede manejar, ¿sí? Entonces, siempre invitamos a los estudiantes a tener excelentes comportamientos, así sea en momentos de conflicto, ¿sí? En momentos en que se vean rodeados por alguna situación, y vemos que en los ambientes virtuales muchos de nuestros estudiantes se dejan llevar por la emoción, escriben en mayúscula y no miran realmente la causa del problema antes de lograr, de entrar en conflicto con sus superiores, en este caso sus formadores, que somos los tutores. Entonces siempre se estabiliza al estudiante a manejar en primer lugar un buen comportamiento y una buena ética y lógicamente respetar a las personas que lo están formando. De hecho, el SEAD de Facatativá, desde hace ya un año, estamos trabajando para los estudiantes nuevos unas convivencias de los cuales les enseñamos a cómo debe dirigirse a una persona que es su superior, en este caso su formador en conocimiento, ¿sí? Se deben comportar bien. Entonces, de hecho, son lo que nosotros promovemos en los ambientes universitarios, un buen comportamiento para tener un buen manejo de las emociones en esos contextos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Vuelve a empezar. Oye, amigo, entre más comparto mi verdad con otros y considero la suya, más verdad puedo tener. Vuelve a empezar.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Este poema canción se lo dedico a todos aquellos que creen que en la vida.
Bueno, estábamos hablando ahora detrás de micrófonos precisamente sobre estas comunicaciones, digamos, adecuadas o inadecuadas, que muestran, pues son muestra precisamente de una inteligencia emocional adecuada o baja o moderada, ¿sí? Realmente en las comunicaciones virtuales, o sea, solamente por escrito, muchas veces, digamos, se tiende a decir palabras o de pronto se alcanza a ser insultante y de pronto se llegan a, digamos, a límites que en persona no se darían, ¿cierto?
Efectivamente, Merisa, lo que estábamos conversando. Nosotros, bueno, también como estudiantes debemos tener claro que somos formandos, ¿no? Formandos y tenemos personas con un alto nivel de los cuales son nuestros formadores. En este caso, el tutor del curso, el director del curso, nuestros decanos y nuestros líderes de programa son nuestros formadores. Por ende, cuando algunos de nuestros estudiantes cuando escriben y reclaman y no ven justamente las consecuencias de un problema o las causas que llevaron a un problema, es de vital importancia manejar la netiqueta, como siempre lo hemos inculcado, el respeto, porque es que los ambientes virtuales, un correo también genera una molestia, genera una emoción o genera una alegría cuando los estudiantes ven sus notas, uy, profe, pasé con 4 o 5, entonces son momentos que se pueden también pues vanagloriar y decir felicitaciones, pero también está el otro caso de los ambientes virtuales de aprendizaje, que se puede manejar emociones un poco fuertes, pero todo a partir del respeto, de la solidaridad, de la comprensión, de saber que a esa persona que me está formando, obviamente sabe lo que hace, está preparado para seguir y manejar a sus estudiantes. Entonces es muy importante que en los ambientes virtuales de aprendizaje entendamos que al otro lado de ese computador y al otro lado de la vía telefónica o de un programa como el Skype, hay personas que te están formando y que por ende nosotros los estudiantes debemos manejar un poco muy bien, digámoslo así, el lenguaje y el respeto y la parte del diálogo, como lo decíamos anteriormente.
Sí, igualmente pues no se deben confundir argumentos emocionales con argumentos realmente académicos, que en últimas son los argumentos que vienen a contar frente a diferentes situaciones ya propiamente de evaluación del aprendizaje, ¿no? Bueno, ya entrando propiamente al tema de la inteligencia emocional, ¿cómo favorecería, o sea, cuáles serían esos aspectos en los cuales una buena inteligencia emocional daría paso al desarrollo de ambientes de aprendizaje?
Pues yo pienso que para más que la inteligencia emocional, pienso que nosotros los seres humanos siempre buscamos un equilibrio constante, ¿sí? Un bienestar corporal, un bienestar espiritual. Fundamental, Melissa, el tema de la espiritualidad, porque nosotros los seres humanos no podemos negar que somos seres espirituales. Bien lo decía San Pablo en la carta a los Filipenses, donde dice que el hombre sin espíritu es un hombre totalmente muerto. Esto significa de que nosotros los seres humanos, cuando reconocemos que tenemos alma y espíritu, lógicamente debemos ser consecuentes a lo que nosotros somos. Si nosotros los seres humanos entenderíamos el valor de la espiritualidad, el valor de nuestro cuerpo, el valor de nuestras acciones, se complementaría con un excelente comportamiento, un respeto y una tolerancia principalmente. Y anatómicamente hablando, todas estas actitudes, todas estas reflexiones que nosotros hacemos, lógicamente somos seres pensantes y no podemos justificar que un profesional o que un futuro profesional no utilice el raciocinio para tomar sus propias decisiones y lograr un buen comportamiento. Todas las acciones que nosotros realizamos conscientemente son acciones pensadas, son acciones que nosotros podemos decidir y pensar y saber hacia cuál es el punto donde nosotros podemos llegar, cuáles son las consecuencias que debemos hacer. Pues parecerá chistoso justamente en el marco del mundial, ¿sí? Nosotros vemos que muchos de nuestros jugadores actúan con raciocinio y con estrategias inteligentes, ¿sí? Como otros que desafortunadamente actúan por el momento de la emoción de un partido de fútbol, estamos acalorados, estamos queriendo ganar y pasar sobre encima de todo el mundo. Entonces vemos estrategias diferentes sobre un técnico, cómo aborda un equipo inteligente para poder lograr su objetivo, ¿sí? Pero vemos cómo otros técnicos impulsionan a que seas agresivo, a que actúes, a que ganen, o sea, que no importa pasar por encima de todo el mundo. Entonces es lo que nosotros nos está pasando en este momento. Nosotros tenemos la capacidad de analizar, de pensar y de actuar frente a cualquier tipo de situaciones, y principalmente en los contextos educativos, porque lógicamente, lo que decía anteriormente, somos formadores, ¿sí? Tenemos la capacidad, inclusive una mamá que no tiene una formación básica debe ser una mamá totalmente estratégica en manejar la inteligencia emocional para poder criar a sus hijos. Todos debemos manejar la inteligencia emocional, independiente si no estamos en contextos educativos o no. En cualquier conflicto es tranquilizarnos y ver cuáles son las soluciones viables al conflicto.
Bueno, sí, claro que sí, la inteligencia pues emocional favorecería pues como un bienestar en todos los contextos en los que se interactúe, ¿no? No solamente en el contexto educativo, sino en el contexto familiar o laboral. Bueno, ya hablando de los impactos o los resultados como principales que se dieron a partir de este congreso, ¿cuáles podrías destacar?
Muchos impactos. Además, este congreso es el inicio, ¿no? El inicio de una sensibilización y de conocimiento que ha tenido la universidad, principalmente en Sabana de Occidente. Justamente en el marco de los 30 años del SEAD de Facatativá, estamos dando grandes pasos, pero con firmes, ¿no? Entonces, uno de los grandes impactos es que logramos conquistar y logramos posicionar el nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Sabana de Occidente. Tuvimos la presencia de más de 540 personas, entre ellos psicólogos, pedagogos, estudiantes de los diversos programas de la universidad. Tuvimos la presencia de secretarios de salud, secretarios de desarrollo social en las diversas alcaldías de los municipios de Sabana de Occidente, y los comentarios hasta el momento han sido fructíferos. De hecho, nuestro coronel Jaime Escobar, el cual dirige la Escuela de Carabineros, quedó pues bastante admirado de saber que las cosas sí se pueden desarrollar, y que justamente nos preguntan cuándo va a ser el próximo congreso, ¿sí? Entonces la idea, Melissa, es justamente impulsionar la universidad a través de la Escuela de Ciencias, de las Artes y Humanidades, a través de la VIDER, impulsionar estos proyectos que tenemos, que sabemos que lo podemos hacer. Muchos eran un poco incrédulos en saber, pero ¿cómo van a convocar estudiantes virtuales si los estudiantes que tienen modalidad virtual no vienen a los eventos? Pues justamente ese día nos impresionó en saber que logramos llenar un auditorio de 540 personas. Entonces también contamos con una presencia importantísima del director de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, el doctor Freddy. Estuvo allá, nos apoyó con una ponencia y también hizo parte del panel, y él realmente dio fe de que es posible que podamos manejar esas grandes convocatorias y podernos posicionar como una verdadera universidad abierta y a distancia.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
El cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, amigo, vuelve a empezar. Aunque un negocio se...
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía. En Salud Global, consejos y novedades.
Este poema, canción, se lo dedico a todos aquellos que creen que en la vida no hay otra oportunidad.
Me gustaría que me contaras un poco cómo fue la estructura del congreso.
Bueno, el congreso estuvo dividido en dos partes principalmente. Una primera parte que fue ponencias y una segunda parte que fue el tema de las mesas de trabajo y el panel como tal del congreso. La primera parte de ponencias, tuvimos cuatro ponencias. La primera de la ponencia fue la inteligencia emocional en contextos educativos. Esta fue liderada por el doctor Armando Vargas, tutor de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del SEAD de Facatativá. Una segunda ponencia denominada Realidad de la Infancia y Adolescencia del Municipio de Facatativá. Esta fue una ponencia que sale de una investigación que realiza la Escuela de Carabineros Alfonso López Pumarejo y la presenta el teniente Javier Romero, que es el jefe del área de investigaciones de la escuela. Una tercera ponencia, que es el manejo de emociones, realidad en el contexto educativo de Sabana Occidente. El licenciado Juan Carlos Buitrago, secretario de Educación del municipio de Facatativá, lidera esta ponencia, donde nos muestra cifras y realidades frente a lo que se vive en los contextos educativos de Facatativá. Y una cuarta ponencia, el acompañamiento, un reto para el aprendizaje en ambientes virtuales, que fue liderado por el doctor Napoleón Méndez, director del SEAD de Facatativá, donde nos muestra más el tema de del manejo de emociones desde la virtualidad. Esas fueron como las cuatro ponencias iniciales. En el segundo momento empezamos con las mesas de trabajo, donde las mesas de trabajo apuntaron específicamente al tema de los valores en los contextos educativos, pero muy relacionados al tema de emociones. Entonces trabajamos valores como la empatía, la responsabilidad, el compromiso, todos los valores. Fueron 10 mesas de trabajo que se manejaron con profesionales del área social. Manejamos las mesas de trabajo. Y cerramos con el panel La inteligencia emocional, un reto para el desarrollo de ambientes educativos saludables. Conclusiones, compromisos y cierre del evento. Esa fue la estructura que tuvimos en el Congreso de Inteligencia Emocional en Facatativá.
Bueno, y los interesados, ¿dónde pueden acceder a información? ¿Con quién se pueden comunicar o cómo pueden hacer?
Bueno, con base en el impacto y los resultados que tuvimos en el Congreso, pueden acceder a un video que está en YouTube, denominado Primer Congreso de Psicología y Pedagogía 2014 Sabana Occidente. Ahí pueden encontrar un resumen abreviado de lo que fueron los resultados y el impacto que tuvo este primer congreso para Facatativá, para el SEAD, para la policía y para Cundinamarca como tal. También cualquier información que quieran tener pueden escribirnos a los correos carlos.lozano@unad.edu.co o yani.arias@unad.edu.co. Nosotros con mucho gusto les podemos orientar, les podemos contar y enviar información sobre los resultados y las memorias del Congreso en Facatativá.
Comentaban que ahí ya tienen proyectado el segundo Congreso. ¿Cuáles serían las expectativas para este siguiente Congreso?
Continuidad a esa importancia de posicionar la universidad en sus 30 años de presencia en Facatativá, ya estamos proyectando justamente el segundo congreso de psicología y pedagogía de Sabana de Occidente. Lo hemos consultado, posiblemente lo haremos en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, ya que contamos allá con el apoyo incondicional de la alcaldía municipal y de la Secretaría de Educación, cuyo tema también tiene que ver justamente con la formación integral del profesional en contextos educativos. Pues aparte de eso, pues ya estamos preparando a todos los jóvenes que quieran participar de ese momento previo a nuestro congreso para un evento que tendremos el próximo 30 y 31 de agosto. El evento está enmarcado para el encuentro zonal de estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado obviamente por la doctora Yuli Muñoz y acompañado por el equipo de trabajo de las localidades de Zipaquirá, Arbeláez, Facatativá, Fusagasugá y Gachetá, y también lógicamente con la presencia de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Entonces aprovechar para que nuestros estudiantes puedan participar de este gran evento que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto. Tendríamos el primer encuentro zonal de estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el marco de preparación para nuestro segundo congreso que se llevará a cabo en el municipio de Mosquera en el año 2015.
Bueno, ya para concluir, ¿cómo qué recomendación final podríamos hacerle a la comunidad educativa, a los docentes y a los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades?
La mayor recomendación que les haría es que participen de estos ambientes. Vengan y hagan parte de estos eventos que nos fortalecen como verdaderos profesionales. Sabemos que aunque tenemos una modalidad virtual, la universidad también ofrece espacios presenciales para que se pueda formar y ser un auténtico profesional en su formación pedagógica y lógicamente para servirle mejor al país. Entonces con un mensaje inicial desde el Congreso, un mensaje final, perdón, que no olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Vicente Van Gogh. Entonces queremos dejarlo con ese mensaje para que todos podamos sentirnos partícipes de la importancia de los eventos que la escuela está organizando. Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a escuchar ahora un poema alusivo precisamente al tema del congreso. Entonces quiero agradecer a Astrid y a Carlos por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
La fuerza del amor. El amor. Saber transmitir afecto puede ser fácil. ¿Y sabes cómo? Si te esfuerzas por manifestar tu amor. Y es sencillo, a través de una palabra amable, de un saludo entusiasta, de una mirada cariñosa y una sonrisa franca, de un abrazo fuerte, un gesto de atención y ayuda, una llamada oportuna, un detalle agradable, una invitación inesperada, Todo ser humano necesita un clima afectivo a su alrededor para su normal desarrollo físico, social, afectivo, intelectual y espiritual. Vive la maravillosa experiencia de entregar amor a las personas que te rodean. No nos cuesta nada.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.